Por otra cuestión que es también bien interesante, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, pero también vamos a intentar alguna suerte de reflexión con Eduardo Riz, que es arquitecto especializado en planeamiento urbano y regional, y director de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Eduardo, Fernando Piana los saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Muchas gracias por atendernos.
Por favor.
Hoy estuvimos hablando del caso de Dolores Echeverri, la hermana del ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, que es un campo que le pertenece y que donó para una parte para un proyecto de agroecología. Estamos hablando de Palpalá y la relación de pueblos ancestrales con la tierra y un estado provincial que los corre a tiros. Se está poniendo, tenemos el caso, por supuesto, de Guernica en términos de toma de tierra, se está poniendo muy en vilo el debate sobre la raíz de las argentinas y los argentinos, o de quienes habitamos este territorio. No quiero decir de vivienda porque me parece que tiene que ver con hábitat, ¿no? Con condiciones de vida, pero el lugar está tomando una posición fundamental en este debate, ¿no?
Sí, por supuesto. Efectivamente, lo que está emergiendo es un conflicto que, por otro lado, es un conflicto estructural en la Argentina, que es, de alguna manera, la disputa por la tierra, porque por otro lado, es un país que, como todos y todas sabemos, se construyó sobre la base de un conjunto de familias dominantes que se quedaron con la tierra. Mm. Siempre la tierra fue un elemento de disputa. Y por supuesto entonces hoy en esta situación cada vez más grave originada por la pandemia, efectivamente esas disputas salen a la luz de una manera mucho más visible, mucho más cruda y también mucho más dramática.
Sí.
Porque no tener un lugar donde vivir, no tener un lugar donde caerse muerto, como decía mi abuelo, es una cuestión de vida terrible y dramática para muchísimas familias, ¿no?
Sí, además, Eduardo, el tema también tiene que ver con los distintos movimientos migratorios y la relación también del imaginario social de la ciudad, ¿no? Porque a esto íbamos, a un proyecto que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Yo recuerdo, porque se va transmitiendo generacionalmente los imaginarios, cuando había hacinamiento, cuando se dio el gran hacinamiento de la ciudad de Buenos Aires y se quedó establecido así, decía, bueno, los que vinieron, que eran migraciones internas por una cuestión de falta de oportunidades en distintos lugares de las regiones, por este tema que usted está contando, y oportunidades en sector servicios o industriales en el cordón de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué se decía en ese momento? Y bueno, que se vayan al interior a cultivar un pedazo de tierra.
Claro.
Bueno, ese círculo vicioso es imposible de romper con esta lógica, ¿no?
No, por supuesto. Además, esto de que se vayan al interior a cultivar la tierra, ¿cuál tierra?
Y por eso, a eso voy.
Exactamente.
Digo, a eso voy.
La que los grandes terratenientes se quedan, o legalmente, o la mayoría de las veces ilegalmente con la fuerza.
Sí.
Digo, lo que pasa en Palpalá no es otra cosa que la repetición en muchos lugares del país de grandes grupos que si no obtienen la tierra por vía legal, la obtienen a través de hacer actuar a la fuerza pública a su favor, de manera violenta, violando todos los derechos. Efectivamente, esto nosotros tenemos repetidos casos todas las semanas del uso de las fuerzas de seguridad para proteger derechos posesorios que, por otro lado, son súper, súper grises y súper... Porque después, cuando vos le pedís los papeles, no hay.
Tal cual.
No hay.
Quienes viven en las provincias lo tienen recontra claro eso.
Absolutamente.
Incluso cuando uno va recorriendo las rutas argentinas, en los campos que se venden, se aclara papeles verificados, etcétera, porque hay una cantidad de ilícitos con el tema de la venta de los campos.
Tremenda.
Y para eso es necesario el Estado. Vamos a esto, el proyecto Vivienda Primero, que es muy interesante, por lo menos la idea motriz, esto que usted forma parte y que está Ofelia Fernández, Juan Manuel Valdés, legisladores del Frente de Todos, entre otras personalidades, que pone también el acento en clave distinta, pero el hábitat tiene que ver también y mucho con la vivienda, y en la Ciudad de Buenos Aires es un problemón, ¿no?
Sí, en la Ciudad de Buenos Aires se expresa de una manera obviamente distinta que en las provincias. La disputa es una disputa por un lugar, por un techo donde poder estar protegido, que es otra manera de expresar el mismo conflicto, pero en una ciudad densa, ocupada, como es la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto al que te referí, Fernando, es un proyecto de los legisladores Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández. Ellos son los autores y han tenido, bueno, la generosidad de hacernos participar a un grupo de técnicos y también, sobre todo, de organizaciones sociales como Proyecto 7, que es una organización muy reconocida de sí, que está permanentemente trabajando con las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle. Y bueno, todos hemos sido parte un poquito, con un granito de arena para producir este proyecto, que tiene algunas novedades importantes, porque es un proyecto que ya no habla de paradores para la gente en situación de calle, habla de vivienda. El parador, como se instrumenta en estos momentos, es un lugar, creo,
no es una curita,
si todos, los, todos y todas las la audiencia sabe, es un lugar donde la persona que no tiene dónde ir va, puede pasar la noche, higienizarse, tener un plato de comida, pero a la mañana siguiente se tiene que ir y vuelve a estar en la calle permanentemente. Es decir, gira en esa situación de total vulnerabilidad y vulneración. Este es un proyecto que descarta absolutamente no hay ninguna solución para ese problema de parte, claro, por parte de los paradores. Es una situación asistencial, como dije recién, completamente transitoria. Aquí se habla, sí, de un stock de viviendas que tienen que estar al servicio justamente de darle una solución más permanente, que está acompañada, y esto es muy importante, está acompañada de un conjunto de otros, de programas sociales, de contención, básicamente por la cuestión de los consumos problemáticos.
Sí, inclusión laboral es, también, porque acá hay un problema particularmente de Estado.
Hay un problema de Estado, hay un problema de Estado que tiene que atender la salud mental, la salud de las personas en situación de calle, como dije recién, los consumos problemáticos. Hay que atender a la niñez y adolescencia de una manera muy diferente. No es la misma los chicos que están en la calle, que es dramático.
Es dramático.
La atención a las mujeres y a la población travesti, trans, con diversidades de percepción de género, es decir, y la necesidad de que efectivamente esas personas no pasen solamente una noche en un lugar y lo vuelvan a echar, sino que tengan una contención que los vuelva a integrar a la comunidad.
Y además lo que se ve por parte de la lógica económico-financiera de la Ciudad de Buenos Aires no va en esa dirección, va en la dirección contraria, porque lo que vemos todo el tiempo es disputa de los espacios por valor inmobiliario, por proyección de negocios,
bueno, y expulsión. Al punto que las, claro, personas en situación de calle en esta ciudad tenían una fuerza de choque que los apaleaba en los,
sí,
espacios públicos. No sé si todos recuerdan lo que fue el proceso de violencia institucional organizado por el gobierno de la ciudad, en particular durante la época de Macri, jefe de gobierno, cuando tenían una fuerza de choque que apaleaba a la gente en situación de calle.
Sí. Y se reproduce también la lógica que fue violentada por la última dictadura militar de expulsión a los bordes, ¿no? Esto de ir de la ley de alquileres, que habría el tema de la del aumento indiscriminado de alquileres para después venta inmobiliaria en la época de la plata dulce, el plan de Martínez de Hoz, y la 1050, y esto provocó una expulsión a los bordes de la ciudad, y ahí está barrios como Soldati, como el sur de Parque Patricio, Barracas, Lugano, y hoy otra vez se reitera, porque lo único que plantea en los últimos años la ciudad es reciclar el proyecto del barrio olímpico, que está también en el sur, está donde está el parque, la ciudad del Parque Roca, y es muy difícil hacer entender de cómo decirlo, a ver, como redistribuir los espacios en la ciudad, ¿no?
Bueno, es que hay que entender de que la ciudad nunca ha tenido una política de vivienda ni para los sectores medios, ni para los sectores populares, ni para nadie. Lo único que ha tenido es una política asistencial de construir algunas viviendas en algunas de los barrios, en algunas de las villas, Rodrigo Bueno, la 31, etcétera, con una visión de cortísimo plazo electoralista que salió muy mal. Recordemos que hace 3 años Rodríguez Larreta decía que iba a poner su oficina en la 31, fue una vez, no fue nunca. La oficina de la 31 está vacía, sí. tengo una mala noticia. Sí. Una vergüenza, una cosa. La verdad que la política de Villa del Gobierno de Ciudad es absolutamente vergonzosa. Y después nada más. Y después nada más, ¿por qué? Porque eso tenía un efecto, un impacto, se suponía que iba a tener un efecto electoral de corto plazo muy positivo, cosa que no lo tuvo. Y no había ningún otro objetivo, no había ningún otro objetivo de solucionar el problema de la vivienda, porque si no hubiese habido una política de vivienda para la ciudad de Buenos Aires, una política que tiene que tiene que tener múltiples sí. dispositivos. Enfoque, una política sí. de alquiler social, una política de recuperación y de castigo a la enorme cantidad de departamentos vacíos. Ya sabemos claramente de que la ciudad de Buenos Aires tiene cerca de 40.000 departamentos especulativos completamente vacíos, sí. a la espera de mayor valorización. Tiene que tener una política de vivienda social, tiene que tener una política de vivienda cooperativa, que había dado muy buenos frutos a partir de la aplicación de la ley 341. Es decir, una política de vivienda siempre de muchos dispositivos puestos a disposición de ampliar la oferta. Aquí sí. no. Aquí no hay nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, la cantidad de personas en situación de calle, bueno, mucho más ahora en la pandemia, piensen ustedes de que en el censo en el cual nosotros participamos, esto fue en abril del año pasado, obviamente este año no se pudo hacer, se encontraron más de 7.250 personas en situación de calles. Solamente en 3 noches, que fueron los últimos días del mes de abril del año 19, mientras el gobierno de la ciudad un mes antes había contabilizado 1.200 personas. O sea, claro. todo es una vergüenza en esta ciudad, la verdad.
Esperemos que, aunque sea de la mano de la legislatura, se pueda avanzar, aunque sea en la discusión. Eduardo Ortiz.
El proyecto, la sí. verdad, de Juan Manuel y sí, de él es muy, muy bueno, así que... Creo que sí.
A chusmearlo y a nutrirlo de política. Gracias por estos
Gracias,
minutos.
Gracias, Fernando.
Hasta luego. Eduardo Ruiz es arquitecto especializado en planeamiento urbano y regional, forma parte de este proyecto que estamos hablando, director también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e Inclusión Social del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales.